اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nurain y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios con ustedes. Mi nombre es Amar López y antes de empezar queremos agradecer en nombre de Radio Dos Luces vuestra fidelidad y compañía. Gracias a ustedes llevamos casi 6 años en antena. Gracias.
Assalamu alaikum, soy Lubna Jamil. En el nombre de todo el equipo de Radio Dos Luces le damos la bienvenida a este vuestro programa de divulgación del Islam y entretenimiento.
Recuerden que nos están escuchando o en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria
o en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn
o en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror
o en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
A continuación le ponemos un resumen de lo que va a ser el programa de hoy.
Hablaremos sobre el uso futuro de los ordenadores con pantalla táctil.
Nuestro colaborador Carlos Peña, director del programa Nur Layun y por cortesía de la librería Lilla, nos recomendará una nueva lectura para esta semana.
Debido al tipo de trabajo que realizamos actualmente, cuando más se trabaja, más se tiende a ser obeso.
Le pondremos la primera parte de Jutba, que se impartió íntegramente en español, como se viene haciendo desde hace casi 3 años, el pasado viernes 24 de septiembre de 2014 en la mezquita Rahma de Carrizal, en las Islas Canarias, titulado El Derecho Islámico al Trabajo.
Les contaremos algunas de las contribuciones del Islam a la política.
En la sesión de consejos de salud les daremos algunos consejos para reducir la ingesta de sodio en los niños.
Nuestro compañero Ahmed Bawish nos dará un resumen editorial sobre las noticias del mes.
Insólito, una peluquera italiana cubrió el interior y el exterior de su coche con trenzas de pelo natural.
En la parte de música religiosa musulmana les pondremos el último álbum del cantante Daoud Wonsbey.
Según un estudio reciente, el consumir a menudo refrescos azucarados podría conducir al envejecimiento prematuro de las células inmunes.
Pues una vez que le hemos avanzado lo que va a ser el programa, empezamos.
Pues una vez que le hemos avanzado lo que va a ser el programa, empezamos. En la sociedad actual, cada vez nos encontramos con más problemas a la hora de poder conciliar la vida laboral con la vida familiar. Cuidarnos y tener unos hábitos saludables es una tarea complicada y cada vez se confirma que cuanto más horas trabajamos, más engordamos o al menos hay mayor probabilidad. Un estudio reciente realizado por Joel Abramovitz, economista en la Oficina del Censo de Estados Unidos, relaciona las horas que pasamos en la oficina con el incremento del peso corporal y nuestro porcentaje graso. En primer lugar, Joel realiza un análisis en el que relaciona las horas de trabajo de un grupo de personas entre 25 y 64 años, en el cual se observa que las personas que trabajan menos de 20 horas tienen un menor porcentaje de sobrepeso que las personas que trabajan más horas, diferenciando diferentes rangos de tiempo. Pero realmente esto no es un dato del cual se puedan sacar conclusiones claras, ya que pueden influir muchos otros factores. Para realizar un análisis correcto, utilizó una serie de regresiones que le permiten controlar la variedad de otros factores. Por ejemplo, se observó que las personas que tienen un título universitario pueden ser más delgadas que las que no lo tienen. O en el caso de los matrimonios, generalmente los hombres engordan mientras que las mujeres adelgazan. Datos que resultan verdaderamente curiosos, desde luego. Tras la separación de factores, se pudo observar que las personas que trabajaban 10 horas más a la semana en trabajos con poca carga física, como por ejemplo un trabajo de secretario o de contabilidad, incrementaba el índice de masa corporal en un 0,4 en las mujeres y un 0,2 en los hombres. Hablando en medidas de peso, lo que suponía un incremento de entre 0,5 kilogramos y 1,5 kilogramos de peso corporal. Lógicamente, en trabajo físico no sucede lo mismo. Hace años, más del 50% de la población tenía un trabajo verdaderamente extenuante que requería de gran esfuerzo físico, como podía ser la agricultura. Pero a día de hoy este porcentaje ha bajado prácticamente hasta el 1%. Es decir, a día de hoy casi todos los trabajos requieren muy poco esfuerzo físico, ya que son generalmente trabajos de oficina en los que pasamos muchas horas sin realizar ninguna actividad física y en la que pasamos prácticamente toda la jornada laboral sentado. Esto, unido a que cada vez trabajamos más horas, nos lleva a descuidar totalmente nuestros hábitos, ya que al tener menos tiempo para nosotros, solemos alimentarnos peor. Dedicamos menos tiempo al deporte y además dormimos menos, factores que junto al estrés diario acaban provocando que cada vez la sociedad tenga más problemas de sobrepeso y obesidad con el paso del tiempo. Además, según el estudio de Joel, las mujeres tienden a ganar más peso que los hombres cuando comienzan a trabajar. En general, los hombres tienen una actitud mucho más sedentaria, tanto los que trabajan muchas horas como los que no. Así que, basándonos en este estudio, debemos dejar las excusas, la falta de tiempo y procurar, trabajando las horas que trabajemos, dedicar al máximo tiempo posible a cuidarnos, a alimentarnos siempre de la mejor forma posible, a realizar ejercicio físico diario antes de trabajar o después de trabajar y aprovechando la hora de la comida y descansar. Descansar todo lo que podamos para que nuestra salud no se resienta y podamos disfrutar de una buena calidad de vida a lo largo de los años. Esto es algo fundamental y que nunca debemos olvidar.
www.radiodosluces.com.
Ahora es el tiempo de la música en Radio Dos Luces, de la música religiosa musulmana. Esta semana les vamos a poner el último álbum del cantante Daoud Ounsbey. Las canciones que les vamos a poner son, en primer lugar, Bismillah. Durante el programa escucharemos a Anti-Sociolong, Wood and Nails, Sing Children of the World y el tema The Beautiful Story of Yusuf. Y al terminar el programa escucharemos el tema The Veil. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Bismillah, interpretado por el cantante Daoud Ounsbey.
Bismillah, Bismillah, with every step we take, Bismillah, Bismillah, with every word we say, Bismillah, Bismillah, and everything that comes our way, Bismillah, 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 in Rahman, in Rahim, Alhamdulillah, in Rabbil Alameen. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen With everything we do, Bismillah, Bismillah. With everything that's new, Bismillah, Bismillah. With every place we go, Bismillah, Bismillah. And everyone we know, Bismillah, Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. 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 With every song we sing, Bismillah, Bismillah. From every mountain peace will ring. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
Solo se comprende todo el bien con el intelecto. No hay modo de vida o religión verdadera para quien no tiene intelecto. Esto lo dijo el profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación, pasamos a contarles un resumen semanal de las noticias más interesantes que se han producido esta semana. Las autoridades encargadas del Hajj están discutiendo la posible prohibición de la presencia de niños menores de 10 años de edad en la peregrinación mayor a la Meca.
La propuesta ha surgido después de que en la última peregrinación miles de niños menores de 10 años acompañaron a sus padres en los rituales. La medida pretende proteger a los infantes, pues estos se enfrentan a diversos problemas que van desde las altas temperaturas hasta los peligros derivados del hacinamiento. De ser aprobada la medida, entraría en vigor a partir del próximo año.
El Consejo de Ulemas de Indonesia celebrará Expo Halal Internacional.
El Instituto de Control de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos del Consejo de Ulemas de Indonesia organizó este mes la Expo Halal INDE 2014. En su cuarta edición, INDE 2014, se celebró en Yakarta los pasados días 22 y 25 de octubre. Según explicó el director general Lukman Al-Hakim, INDE pretende crear una comunidad fiel de consumidores halal que haga frente a los efectos del libre comercio, favoreciendo que Indonesia pueda desarrollar un mercado halal doméstico en su propio territorio. Además, Indonesia tendrá también la capacidad de exportar sus productos halal al mercado exterior mediante el establecimiento y reafirmación de su liderazgo como centro global de alimentos halal.
Marruecos hace un homenaje a un diplomático sueco que abrazó el Islam.
Marruecos ha hecho un documental biográfico sobre la vida de Mohammad Nut, es decir, también llamado Johan Richard Bernström, que nació en 1919 y murió en 2009. Es embajador de Suecia en dicho país que se convirtió al Islam. Como diplomático, Mohammad Nut trabajó en España, Francia, Unión Soviética, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Venezuela y Marruecos. Fue embajador de Suecia en Marruecos desde 1976 hasta 1983. En 1986, después de aprender muy bien la lengua árabe, se convirtió al Islam y posteriormente tradujo el Corán al idioma sueco.
Clausurada la exposición Al-Andalus, protagonistas de nuestra historia.
Este pasado viernes 24 de octubre se clausuró la exposición Al-Andalus, protagonistas de nuestra historia, de José Vigueras Roldán en la Fundación Euroárabe. Esta muestra presenta 31 ilustraciones realizadas con la técnica de la acuarela, cuyo objetivo es rendir homenaje a alguna de las figuras más representativas del renacimiento humanista que supuso Al-Andalus. La exposición sobre Al-Andalus fue inaugurada el pasado 1 de octubre por el propio autor, José Vigueras Roldán, y el vicesecretario de Cultura de la Fundación Euroárabe, Rafael Ortega. La inauguración contó con una importante afluencia de público.
Palestinos anuncian acciones para proteger la mezquita Al-Aqsa.
El gobierno palestino dará pasos legales en foros internacionales para proteger la mezquita Al-Aqsa de los pobladores judíos que tratan de tomarla, según aseguró el presidente Mahmoud Abbas. El primer mandatario palestino instó a los palestinos de Jerusalén a evitar por cualquier medio posible la entrada en Al-Aqsa de pobladores judíos que celebran el Sukkot, una de las fiestas de la liturgia de su religión. La dirección palestina adoptará las medidas necesarias contra la agresión de los pobladores contra Al-Aqsa, así dijo el mandatario en una reunión del Consejo Revolucionario de Al-Fatah, componente mayor de la Organización para la Liberación de Palestina. Durante la pasada semana, extremistas judíos, custodiados por soldados y policías israelíes, penetraron en varias ocasiones en el complejo religioso, lo que provocó choques en los cuales varias personas resultaron heridas y un número indeterminado de detenidos.
Estados Unidos por fin suspende la creación de virus patógenos.
La Casa Blanca ha sorprendido a medios científicos y analistas con el anuncio de la detención de la financiación gubernamental a estudios que alteran patógenos para hacerlos más transmisibles o mortales mientras evalúan los riesgos de esta práctica. La pausa en la financiación se aplica, según un blog oficial del gobierno estadounidense, a cualquier nuevo estudio del que se pueda razonablemente anticipar que conferirá a los virus de la gripe, del síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio o del síndrome respiratorio agudo grave tales características que obtengan una mayor patogenicidad o transmisibilidad a mamíferos por vía respiratoria. Las autoridades estadounidenses han anunciado un proceso de deliberación que comenzó el pasado miércoles 22 de octubre, en el que diversas instituciones vinculadas a la administración del país norteamericano determinarán o estarán determinando los riesgos y beneficios de tales prácticas. Hay que recordar que en el mes de agosto se difundió la noticia de que el organismo gubernamental estadounidense Centros para el Control de Enfermedades registró en 2010 la patente de la invención de una cepa de ébola denominada EvoBoom. El gobierno de Estados Unidos ha sido acusado por científicos de la zona afectada por el virus ébola de haber creado el brote actual.
Congreso Internacional de Productos Halal en España.
La ciudad de Córdoba, sur de España, será sede de los días 24, 25 y 26 de marzo del próximo año de la primera edición del Congreso Internacional Halal. Los congresistas abordarán el concepto global de esta práctica islámica y pretenden convertir a Córdoba en la capital de la alimentación, las finanzas y el turismo halal. El Instituto Halal de España informó en un comunicado de que este término va asociado a la salud, la calidad y la sostenibilidad y que solo en el mercado español genera un volumen de negocio creciente en torno a los 1.000 millones de euros. En España, 300 industrias se adaptaron a este mercado y hay más de 500 fábricas produciendo halal y que fabrican más de 600 productos de todo tipo que se exportan y comercializan en más de 30 países.
Ahora Celebración Interreligiosa por la Paz 2014.
La paz del corazón nos lleva a la paz con todo. Es el título de la Oración Interreligiosa por la Paz 2014 que se ha celebrado el pasado sábado 4 de octubre en el Teatro de la Academia Mariana de Lleida, en Cataluña, en España, organizado por la Delegación de Ecumenismo del Obispado con el apoyo del Grupo Interreligioso de Lleida. La oración está conducida por judíos y por la comunidad islámica Al-Umma de Lleida, y en la misma participarán hasta 12 grupos y confesiones religiosas. Asociación Espiritual Brahma Kumaris, Budismo Tibetano, Comunidad Bahá'í, Escuela Zen, Sambo, Betania, Iglesia Católica, Iglesia Cristiana, Adventista del Séptimo Día, Iglesia de Jesucristo en los Santos de los Últimos Días, Iglesia Ortodoxa Rumana, Tradición Hermética y Fraternidad Blanca. El propósito de estos encuentros es compartir, ayudar e intentar vivir lo que el otro vive dentro de su creencia. Es, en definitiva, una experiencia de amor, así lo dijo uno de los organizadores.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces les contamos cómo proteger a los niños del exceso de sodio en su dieta, ya que este exceso no solo podría estar asociado a mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, sino también a una probabilidad superior de sufrir exceso de peso o obesidad.
Se sabe que la población en general supera ampliamente la cuota máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud de 2 gramos diarios de sodio, por lo que no es difícil imaginar que los niños que incluyen mayor variedad de alimentos a su dieta superen dicha recomendación diaria. En Estados Unidos, por ejemplo, el 90% de los niños de entre 6 y 18 años consumen mucho sodio, realidad que puede ser muy similar en España si consideramos que entre los adultos la ingesta ronda los 3,5 gramos diarios. Por eso dejamos algunas recomendaciones para reducir o prevenir el exceso de sodio en la dieta de nuestros niños en edad escolar.
Cambiar los cereales de desayuno,
que concentran mucho sodio, por cereales naturales como la avena, la quinoa, el arroz u otros que pueden mezclarse o cocinarse con leche u otra bebida.
Reducir las comidas fuera de casa,
ya que las preparaciones que podemos obtener en un restaurante siempre tienen más sal y por lo tanto más sodio que las que elaboramos en casa.
Limitar el consumo de alimentos precocidos o procesados,
por ejemplo, fiambre, galletas, snacks comerciales, sopas listas para consumir, sándwiches o hamburguesas.
Moderar la utilización de aderezos al cocinar o para condimentar preparaciones,
ya que todas las opciones suelen concentrar mucho sodio en su composición.
Buscar alternativas con menor sodio o reducidas en sodio observando el etiquetado
de la galleta, los cereales o quesos, por ejemplo.
Escoger ingredientes frescos y naturales para la mayor parte de los platos que cocinamos para los niños,
de manera de evitar el exceso de sodio que deriva de alimentos procesados y que constituyen la principal fuente de sodio en nuestra dieta.
Intentar reducir el agregado de sal a las comidas,
para que el paladar de los niños se acostumbre a consumir menos sodio, usando en su reemplazo hierbas, condimentos y especies varias.
Priorizar la ingesta de agua,
o eventualmente de zumos naturales, ya que estas bebidas también pueden sumar sodio a la dieta y facilitar los excesos. Con estos consejos y sobre todo ofreciendo una alimentación sana y equilibrada, así como brindando el ejemplo a los más pequeños del hogar con nuestros propios hábitos como adultos, cuidadores o padres de los niños, podemos proteger la dieta infantil de los excesos de sodio. En la actualidad, no es frecuente controlar la presión arterial en los niños, sin embargo, muchos de ellos ya poseen niveles elevados de este parámetro, por lo que reducir el sodio que consumen puede ser de mucha ayuda para cuidar su salud y para prevenir enfermedades futuras. Proteger a los niños del exceso de sodio puede cuidar su salud actual y futura y crear en ellos buenos hábitos alimentarios que perduren en el tiempo para cuidar su organismo de muchas otras enfermedades. Por ello, recuerde tener en cuenta los consejos antes dados cuando ofrezcan alimentos o elaboren platos para los más pequeños del hogar.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Marilia Miralha desde Río de Janeiro, en Brasil. La señorita Marilia Miralha les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Nasruddin iba triste al mercado a vender su última oveja. De camino, un amigo le pidió al mulá que fuera con él a tomar un té. Aceptando inmediatamente la invitación, Nasruddin sentó a la oveja a la mesa y se acomodó justo enfrente de ella. «Amigo mío», dijo el asombrado anfitrión, «te he invitado a un té. No he dicho que pudieras invitar a tu oveja. ¿Pretendes ofenderme?» «Por supuesto que no», replicó el mulá. «Pero un hombre al que solo le queda una oveja en el mundo no debe perderla de vista».
Muchas gracias a la señorita Marilia Miralha desde Río de Janeiro, en Brasil. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
So delicious for us to drink. Dum, when we drink, we say Bismillah. When we're done, we say
Alhamdulillah. www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Antisocial Long de Dawood Hornsby.
If I'm okay 11 times now, I told you I feel fine. Yes, I like the table you've chosen. Yes, I'm having a good time. No, I don't want a sip of your beer. No, the music's not too loud. Yes, I'm happy to be here. I just like to watch the crowd. You could call me antisocial. I call myself that sometimes too. But I just prefer to be alone, and that's nothing against you. No, 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 that's nothing against you. You could call and there's no answer. Chances are I'm not home. You could call and there's no answer. Chances are I'm just not answering my phone. You could call me antisocial. I call myself that a time or two. But I just prefer to be alone. And that's nothing against you. No, 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 against you. Today's a sweet day to get away. Think I might go for a walk. I can hear those cornfields calling me. Funny, but I didn't think a cornfield could talk. And I don't think that I will bathe today. Think I smell all right to me. I think I'll find a forest, dig up all my clothes, and lie down naked in the leaves. You could call me antisocial. I call myself that a time or two. But I just prefer to be alone, and that's nothing against you. No, 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 that's nothing against you.
La palabra de Dios es la medicina del corazón. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy la sección del pergamino donde les contamos historias de los caballeros del Islam. Aquí en Radio Dos Luces les hablaremos de la contribución del Islam a la política.
Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar.
A pesar de que este aspecto es menos conocido en Occidente, los eruditos musulmanes han contribuido al desarrollo de las ciencias políticas y definieron el papel de la política en el Islam, donde no hay separación entre Estado y religión. Al-Mawardi fue un teórico político del siglo XI y fue un gran jurista, sociólogo y experto en la materia. Él discutió los principios de las ciencias políticas con referencia especial a las funciones del califa, el ministro jefe, los otros ministros y la relación entre varios elementos públicos del pueblo y el gobierno. Él dispuso principios claros para la elección de los califas y criticó la práctica establecida al afirmar que solo la sharia por sí misma no era una vara de medir suficiente para la justicia. Su mayor contribución fue la introducción de la justicia política a la sharia.
Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar. Allahu akbar.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que le traemos esta semana en Radio Dos Luces es que una peluquera italiana cubrió el interior y el exterior de su coche con trenzas de pelo natural.
La peluquera italiana de 44 años, llamada María Lucía Munno, decidió decorar su automóvil con un estilo personal y, con ayuda de su asistente Valentino Stasano, se dedicaron a armar trenzas de cabello humano de distintos tonos y adherirlas a la superficie de su Fiat 500, utilizando un total de 150 horas de trabajo. Comenzó en el año 2010 tras un desafío de una amiga que le dijo: ¿a que no te animas? A que sí, respondió ella, y se puso manos a la obra. Su trabajo le valió el premio Record Guinness al auto más peludo, y lo superó ella misma este año al agregarle 20 kilos más de cabello. ¿De dónde salió tanto pelo? Según cuenta, lo importaron de la India. El auto tiene un valor aproximado de $100,000 debido al alto precio de las extensiones naturales. María Lucía se ocupa regularmente de peinarlo y cuidarlo para que estéticamente sea siempre vistoso. Además, vale mencionar que el vehículo no solo está recubierto por fuera, sino que sus asientos, tablero de control y volante también están trenzados. Y no solo eso, sino que en la parte posterior del coche lleva una escultura de pelo en forma de mariposa para representar la paz y la libertad mundial. Y no es solo una pieza de colección, el automóvil peludo pasea cotidianamente por la ciudad sin que se le mueva un solo pelo al viento.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el tercer tema de esta semana, titulado Wood and Nails, interpretado por Daud Hornsby.
are they to say that we own nothing and our lives have gone astray? We have dealt with all these idealists in the past. I'm sure we'll find a way to deal with them today. Rid our world of all these fanatics one by one. Won't let no prophet lover ruin my fun. We'll never run out of wood and nails.
Y no codicia los goces efímeros que hemos concedido a alguno de ellos, brillo de la vida de acá con objeto de probarles con ello. El sustento de tu Señor es mejor y más duradero. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 20 y en la Ley 131.
www.radiodosluces.com.
Hoy en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, le pondremos la primera parte del khutbah que se impartió íntegramente en español el pasado viernes 24 de septiembre de 2014 en la mezquita Ar-Rahma de Carizal, en las Islas Canarias, titulado El Derecho Islámico al Trabajo.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso, atestigo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socios ni copartícipes, y que Muhammad es su siervo y mensajero. Las paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Empezamos el durú de hoy recordando cuatro de los atributos que el Sagrado Corán nos muestra de Dios, alabado sea. Al-Adl, el justo. Porque Dios, alabado sea, es la justicia absoluta. Y si los seres humanos impusiéramos la justicia en el mundo, se aseguraría la paz, el equilibrio, el orden y la armonía en toda la creación. Al-Muqsit. Dios es aquel que actúa y distribuye en justicia y equidad. Al-Alim. El conocedor de todo. Él es el que lo sabe todo. Él sabe lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir desde el comienzo hasta el fin. Todo ser creado está presente en todo momento en el conocimiento de Dios. Todo ser creado sabe tanto como Dios le ha permitido saber. No obstante, no hay límite en el conocimiento de Dios. Al-Hakim, el sabio. Él es el sabio perfecto en su conocimiento y en sus acciones. Y su conocimiento no tiene fin. Por lo tanto, Dios, alabado sea, sabe lo que es bueno o malo para nosotros. Sabe lo que nos hace felices o nos entristece y sabe lo que nos lleva al éxito o al fracaso. Dios, alabado sea, a través de su conocimiento y su misericordia, ha legislado lo que mejor se adecua y satisface las necesidades básicas de todas sus criaturas en la tierra. Si no, fíjense ustedes que las cosas que Dios nos ha prohibido y verá que cada una de ellas es una desgracia o una calamidad para nosotros. Por lo tanto, los musulmanes creemos o debemos creer con toda firmeza que los derechos islámicos son ciertos y justos, porque han sido revelados por el Al-Adl, Al-Muqsit, Al-Alim y Al-Hakim, es decir, Dios, alabado sea, el único y todopoderoso creador de todo lo visto y lo no visto. Hoy vamos a seguir hablando de estos derechos islámicos. Hoy hablaremos de uno que nombramos en el durus anterior. Nos referimos al derecho al trabajo, el derecho a obtener o ganar el sustento mediante un esfuerzo, por supuesto, de forma lícita. Pero antes de entrar en este derecho islámico, veamos cuál es la realidad de la situación actual con respecto al sustento y al trabajo. Empezamos por mirarlo en el mundo. Dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobada en 1948 en su artículo 23 y en sus apartados 1, 2 y 3, lo siguiente. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección, contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna al igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, tanto a sí mismo como a su familia, una asistencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Sin embargo, según el último informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presentado el pasado 7 de octubre, 2.200 millones de personas o son pobres o se encuentran al borde de la pobreza. Es decir, estamos hablando de un tercio de la población mundial, que son 7.000 millones. Y esto es debido a que o no tienen trabajo o tienen trabajo precario o incluso a veces algo peor, son tratados en sus trabajos como esclavos. Otro motivo también por lo que se produce esta pobreza es porque hay un mal reparto de la riqueza. Resulta que las 85 personas más ricas del mundo acaparan la misma riqueza que las 3.500 millones de personas más pobres. Veamos ahora en España. España ratificó la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1955 y sin embargo el paro en España el mes pasado fue cerca de 4,5 millones de personas. Es decir, de los casi 23 millones de población activa, solo trabajan aproximadamente 18 millones. Pero aparte de ser del 25% de la población la que no tiene trabajo, según la estadística de salarios de la agencia tributaria, un 33% de la población asalariada, alrededor de 5,6 millones de personas, cobran un sueldo inferior al sueldo mínimo interprofesional. De esto se deduce que la mitad de la población en España está mal y no cumple o no se cumple con ellos el derecho al trabajo según la ONU. Si miramos las Islas Canarias, el panorama no cambia. Vemos que el paro es de 260.000 y pico personas de las, y hay 735.000 con trabajo, que están trabajando. Por lo tanto, de aquí sacamos en todas estas estadísticas que existen 50.000 familias en las Islas Canarias que se encuentran en situación de pobreza. ¿Y qué pasa en los países de mayoría islámica? En la Declaración Islámica de los Derechos Humanos, aprobadas por los países de mayoría islámica, miembros de la Organización del Congreso Islámico, OSI, que fue mucho más tarde que en la ONU, es decir, en 1990, en su artículo 13 dice: el Estado y la sociedad deben asegurar fuentes de trabajo para toda la persona capaz. Todo individuo debe gozar de la libertad de escoger el trabajo más adecuado que asegure su interés y el de la sociedad. El trabajador debe gozar de su derecho a la seguridad social. No se le debe encomendar al trabajador tareas que no puede realizar. El trabajador no debe ser obligado a desarrollar tareas contra su voluntad. El trabajador no debe ser explotado ni perjudicado. El trabajador, hombre o mujer sin distinción, tiene derecho a recibir un salario justo. Y así continúa este artículo, que es bastante extenso. Muy bonito y extenso, pero sin embargo, en estos países donde debería ser el ejemplo para el resto por haber nacido musulmanes, pasa exactamente lo mismo que en los no musulmanes, o peor. Les pongo un ejemplo. De los 10 países más pobres del mundo, que por cierto están en África, 3 de ellos son musulmanes. Y lo más curioso de esto es que son países ricos en materias primas. Es el caso de Níger, un país rico en uranio y sin embargo el más pobre del mundo. Otro ejemplo son los países de mayoría islámica productores de petróleo, que según las estadísticas son los que tienen la mayoría de los empleos precarios. A pesar de que producen el 40% de petróleo del mundo y poseen el 60% de las reservas petrolíferas mundiales, además de tener importantes reservas de gas. Pero estos recursos naturales son exclusivas de unos pocos en estos países. Sin embargo, en el Islam nadie tiene el derecho al monopolio de los recursos naturales. Todos los miembros de la comunidad tienen derecho a beneficiarse de los recursos naturales, cada uno según sus derechos y obligaciones justas y equitativas. Los representantes de la comunidad musulmana deben ejercer su poder para asegurar oportunidades de empleo para sus miembros y organizar la utilización de los recursos naturales. Relató Abu Huraira, fue transmitido por Muslim, que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: «Ay de los gobernantes, los líderes y los responsables. El día de la resurrección, algunas personas desearán estar suspendidas entre el cielo y la tierra en vez de haber tenido el peso de sus responsabilidades». Es decir, que todos serán juzgados por sus actos. Resumiendo, entonces, ¿cuál es el problema? Fundamentalmente, el problema es que nos hemos apartado de lo que Dios, alabado sea, nos dice en los libros sagrados, como el Sagrado Corán, originando estos muchos problemas, de los que solo basta con nombrar uno: una total desigualdad en los repartos de la riqueza, pocos muy ricos y muchos muy pobres, haciendo que haya un montón de tiranos que practican la tiranía de distintas formas. Dice el profeta Muhammad s.a.w. con respecto a ello: la tiranía se convertirá en oscuridad en el día del levantamiento. El Sagrado Corán relaciona constantemente obrar bien como parte de la creencia, pero obrar bien incluye todo trabajo, y todo trabajo que se haga en bien de la comunidad, porque en el fondo cualquier trabajo que uno realiza es para sí mismo y para la comunidad. Dice el Sagrado Corán en la Sura del Arrepentimiento, At-Tauba, y en la Ley 105: «Y diles, oh profeta, obrad, y Dios contemplará vuestras obras como la raza enviado y los creyentes». El sustento debe estar asegurado para todas las personas de una comunidad musulmana en base a ofrecer oportunidades de trabajo decente y, por supuesto, capacitar a las personas para que puedan realizarlo. Aunque en términos de valores humanos el Islam declara a todas las personas iguales, cada persona será recompensada según el servicio o el trabajo que ofrezca a la comunidad. No se puede recompensar económicamente de la misma manera aquel que es un vago con respecto a aquel que es un trabajador esforzado. Dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura de los Rebaños, Al-An'am, y en la Ley 132: cada uno será retribuido conforme a lo que hizo, y tu Señor no está desatento a lo que hace. Por otro lado, quienes no puedan trabajar debido a su edad avanzada, discapacidades, enfermedades crónicas o la falta de alguien que se gane el pan en la familia, tienen derecho a la asistencia pública, el zakat, la contribución social obligatoria, otorgadas por los miembros más ricos de la sociedad, debe ponerse a disposición de los más necesitados que no puedan obtener un ingreso decente por alguna razón legítima. Dijo el profeta Muhammad s.a.w. a su compañero Mu'adh ibn Jabal cuando lo envió a una misión para propagar el Islam en Yemen, y fue transmitido por Muslim: dile al pueblo de Yemen que Dios ha prescrito que un cierto porcentaje de su riqueza sea tomado de los ritos como zakat, caridad obligatoria, y entregado a los pobres y necesitados. Wallah alam, y Allah sabe más.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Sing Children of the World, interpretado por Daoud Wonsbey.
Walking through the crowded streets of a market in Morocco, sitting on a smiling camel in the desert of Arabia, chasing round the bamboo trees of Bandung, Indonesia, gathering brightly colored leaves in a forest of Canada, napping neath the date palm shade under blue skies of Tunisia, freeing kites into the night from a rooftop in Pakistan, planting rows of beans and maize
farm in Uganda, laying back to count the stars from somewhere in Afghanistan. Oh, sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, our youth will unite us all. Sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, the truth will unite us all. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Splashing through the pouring rain in a village of Guyana, nibbling cakes from picnic plates on a mountaintop in Switzerland, tending to a flock of sheep down under in Australia, greeting morning with a prayer on the golden Egyptian sand. Oh, sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, our youth will unite us all. Sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, the truth will unite us all. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Himself to sleep with no hope left for dreaming, begging in the burning sun, holding out her hand, palms held tightly on his ears to muffle all the screaming, sitting where her house once stood, trying hard to understand. See the children of the world, all the children of the world, sing for the children of the world, and pray for the children of the world. Sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, our youth will unite us all. Sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, the truth will unite us all. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah,
La búsqueda de la ciencia es una obligación para todo musulmán y musulmana. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora es de nuevo tiempo de las noticias en Radio Dos Luces, donde nuestro colaborador Ahmed Bajwish nos dará un resumen editorial de las noticias más destacadas que se han dado en este mes de octubre que termina. Asalamu alaikum.
Alaikum salam, hermano Ammar. ¿Cómo estás?
Muy bien, alhamdulillah. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, aquí con ganas de empezar esta sección mensual.
Pues nada, cuando quiera.
Pues como ha sido evidente a lo largo de este mes, dos temas han sido claves y principales. En el aspecto nacional e internacional, afectó la chapucera gestión de la enfermedad del ébola en nuestro país. Como sabrán ustedes, sigue ingresada la auxiliar de enfermería Teresa Romero en el Hospital Carlos III, aunque gracias a Dios, ya lejos de la gravedad, y esperemos que se recupere pronto de manera completa. Pero hablando de la gestión y manejo de la situación, cabe destacar la irresponsabilidad de nuestros gobernantes al no proporcionar la información clara y suficiente, además de mentir en varias de sus intervenciones pretendiendo limpiarse las manos con la situación. Es vergonzoso que pretendan menospreciar a los profesionales sanitarios de nuestro país de manera tan cínica e irresponsable, y además queriendo echar la culpa a la única inocente que ha sufrido las consecuencias, como fue Teresa, burlándose de ella en el caso de las televisiones autonómicas, o con los ofensivos comentarios del consejero de Sanidad, que decía estar bien comido. En realidad, se olvidan de que comen gracias al pueblo, a la gente que se deja la piel cada día con esfuerzo constante, y de muchos parados y gente con pocos recursos, que se esfuerza cada día por salir adelante. Y ya es hora de replantearles que tal vez ellos son los que viven, o más bien, comen, por encima de sus posibilidades. Y muy relacionado con la indignación social es la aparición de las tarjetas Black que usaban los consejeros de Caja Madrid por cuestiones personales. Una tarjeta sin fondo que usaban a su antojo mientras permitían que a las personas se les engañara con las preferentes. Es denigrante ver a esos corruptos siempre saliéndose con la suya, mientras que los ancianos, que en su mayoría dejaron los ahorros de su vida engañados, ven como jamás podrán recuperarlos mientras su vida pasa, o mientras familias deben ser desahuciadas de manera injusta, o mientras niños crecen en la pobreza. Podrán controlar la justicia mundanal, pero esa acaba gracias a Dios, y acabamos todos con nuestros actos en la verdadera justicia, inshallah. Estas son las noticias, Ammar.
La verdad que has tocado dos temas que nos tienen a todos muy, muy enfadados.
Y es sorprendente cómo se les trata muchas veces en los medios de comunicación.
En fin, pues nada, muchísimas gracias a Ahmed Bajwish por este resumen de noticias y nos vemos de nuevo el mes que viene, si Dios quiere. Salam aleikum.
www.radiodosluces.com.
Hablemos ahora del futuro de los ordenadores con pantalla táctil. Aunque hace algunos años eran sinónimo del futuro de la informática, la introducción de computadores con pantalla táctil ha resultado ser más difícil de lo que muchos fabricantes esperaban. Quizás la mejor muestra de ello es la resistencia que encontró Windows 8, el sistema operativo de Microsoft diseñado para este tipo de máquina, que acabó dando un giro de 180 grados al anunciar que su próxima iteración tendrá de vuelta como protagonista al viejo mouse y al teclado. ¿Y esto por qué? ¿Es falta de costumbre por parte del público o existe a lo mejor un factor más? Puede que Apple tenga la respuesta, considerando que esta empresa no solo nunca ha producido un computador con pantalla táctil, sino que tampoco tiene ningún interés en hacerlo. La razón la entregó el pasado jueves el vicepresidente de software de la compañía, Craig Federich, quien tras el evento del lanzamiento del iPad Air 2, cerró definitivamente las puertas a que sus computadores entren en el mundo táctil, diciendo: honestamente no pensamos que sea la interfaz adecuada. Mac es una experiencia de trabajo donde permanecemos sentados. Según recoge el medio de la tecnología estadounidense CNews News, Federic aseveró que es tan raro como incómodo sentarse frente a un escritorio y estar continuamente acercándose para tocar la pantalla del computador. Esto contrario a lo que pasa con un iPhone o un iPad, que al tenerlo ya en las manos pues puede utilizarse de una forma más relajada. Además dijo lo siguiente: nuestro foco, se refiere a foco de Apple, está en diseñar los mejores trackpads que podamos, algo que acompañe la relajación de su postura, que haga cómodo usar su máquina. Desde luego, a través de los años hemos experimentado con esta, la táctil y otros tipos de tecnología, pero nos dimos cuenta de que no es bueno. No tenemos ningún interés en construir un computador con pantalla táctil. Pues ya lo saben, las pantallas táctiles solamente en los medios de comunicación telefónico.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema The Beautiful Story of Yusuf, interpretado por Dawood Hornsby.
We sipped our tea as he sat next to me, cross-legged on the floor. And he spoke of his youth, thrown to the wolves, a student of the hardship of war. A war which shaped him and molded him to a grateful and God-fearing man. The struggle of a nation burned in his eyes as he relived his war-torn homeland. Accused and abused, he was stolen away. No justice exists with no law. Like the prophet Yusuf, he was thrown into prison, but they couldn't cage his faith in Allah. Oh, the beautiful story of Yusuf has so much to fill our lives. A lesson in forgiveness and brotherhood we cannot compromise. The power of patience and the fire of hope must burn in the hearts of the wise. The beautiful story of Yusuf has so much to fill our lives. It seemed like endless days and morningless nights, his family so blind with concern. Well, he held tight to his hope and his faith in Allah for the day they would see his return. The guards laughing in the black of the night as they kicked him and beat him raw. And the blood and the dirt and the grime of the world and the dark side of man that he saw. And in the minutes and months and years that dripped by, graying away his youth, he spent his hours in quiet worship and the silent jihad for the truth. Oh, the beautiful story of Yusuf has so much to fill our lives. A lesson in forgiveness and brotherhood we cannot compromise. The power of patience and the fire of hope must burn in the hearts of the wise. The beautiful story of Yusuf has so much to fill our lives. He wiped tears from his cheek with a smile on his face, brushed the hair back from his daughter's eyes as she finished her lesson and closed her Quran. It was clear then to recognize Allah only tests those Allah loves. His little girl climbed up onto his knees. The words of Allah are clear to the world, along with hardship will always come ease.
beautiful story of Yusuf has so much to fill our lives. A lesson in forgiveness and brotherhood we cannot compromise. The power of patience and the fire of hope must burn in the hearts of the wise. The beautiful story of Yusuf has so much to fill our lives. The story of beautiful Yusuf has so much to fill our lives.
En lugar de servir a Dios, sirven a lo que no puede procurarle sustento de los cielos ni de la tierra, lo que no posee ningún poder. Lo dice el Sagrado Corán en la Sura 16 y en la Leya 73.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Dos Luces, ahora por cortesía de la librería Lilla. Nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Layun, nos recomendará una nueva lectura para esta semana. Asalamu alaikum, Carla.
Asalamu alaikum, salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Pues nada, ¿nos traes algún libro hoy, no?
Pues sí.
Pues venga,
vamos.
Cuando quieras.
Mira, hoy el libro que recomendamos es de Luis Landero, que es un autor extremeño, y se llama El balcón en invierno. Está editado por la editorial Tusquets Editores. Luis Landero es un autor bastante conocido a nivel de opinión pública, y además es muy reconocido a nivel de crítica, porque además ha recibido bastantes premios a lo largo de su carrera, que ya es bastante extensa. Él se dio a conocer por primera vez con una novela que se llamaba Juegos de la Edad Tardía, y a partir de entonces pues ha ido publicando. Con Juegos de la Edad Tardía ganó el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa de 1990. Y a partir de aquí él ha ido publicando bastante, bueno, con una cierta frecuencia. Este libro nuevo, de todas maneras, es muy distinto de los anteriores, ya que por primera vez no es un libro de ficción, sino que es un libro en el cual va desgranando recuerdos suyos de su juventud, de su infancia, a lo largo de toda su vida. Y hace constantes referencias a sus antepasados, a sus padres, a sus abuelos, etcétera. Está dividido en varios capítulos, y él en el primer capítulo, de hecho, ya explica, el primer capítulo se titula No más novelas, y explica por qué no, en esta ocasión, en vez de novela, escribe un libro de memorias. Y si queréis, puedo leer un poco el principio para... Dice, ayer comencé a escribir mi nueva novela, y aunque al principio las cosas iban bien, e incluso me abandoné a deliciosos raptos de euforia por la facilidad con que despachaba los primeros compases del relato, luego al apurar la tercera mau de la mañana y al leer de un tirón lo que acababa de escribir, y según leía, me fui poniendo cada vez más y más triste, hasta que al llegar al final me sentí profundamente abatido como nunca en mi ya larga vida de escritor. Tranquilo, me dije, me aconsejé, no seas ingenuo, no te dejes vencer por el pesimismo antes incluso de empezar la batalla, o es que no te conoces. Ya verás cómo mañana, o quizá dentro de un rato, lo que hoy es horrible te parecerá maravilloso, y luego volverá a parecerte horrible, y luego otra vez maravilloso, hasta que al fin te resignes a lo inevitable, porque esas son las reglas disparatadas de este oficio. Así que respiré hondo y volví a leer lo escrito, esta vez más despacio y con la mirada más distante y ecuánime. Luego, a partir de aquí, él pone escribe un párrafo de los que empezó a escribir, y luego vueltas después de este párrafo, pues vuelve a decir porque la imposibilidad que tiene en este momento, pues de continuar con esta, con escribiendo ficción. Y ya después de esto, pues se dedica a escribir a partir de sus recuerdos de infancia. Y a mí me gustaría, pues, escribir, leer también un poco de...
De acuerdo,
un, sí. Un fragmento del segundo capítulo, cuando ya, pues, se despacha con esta parte ya más biográfica, autobiográfica. El segundo capítulo se llama El sonido más triste del mundo, septiembre de 1964. Salí al balcón, a ese espacio intermedio entre la calle y el hogar. La escritura y la vida, lo público y lo privado, lo que no está fuera ni dentro, ni a la intemperie ni a resguardo. Y entonces me acordé de un anochecer de finales de verano de 1964. Mi madre y yo salimos también al balcón, a tomar el fresco del día recién anochecido. Yo tenía 16 años y mi madre 47. Mi padre, con 50, había muerto en mayo. Y ahora se abría ante nosotros un futuro incierto, pero también prometedor. ¿Cómo era entonces nuestro barrio? Porque entonces Madrid acababa, como quien dice, allí, en el barrio de la prosperidad. Más allá, hacia el aeropuerto de Barajas, había edificios aislados, algunas casas pequeñas y pueblerinas, merenderos con emparrados y el juego de la rana en la puerta, descampados, montones de basura y de ripio, terraplenes, campos de fútbol de tierra, cuevas donde vivían familias de gitanos. Había también rebaños de ovejas que pastaban por los muchos solares del barrio y que pasaban por nuestra calle al atardecer, camino del canalillo de Isabel II, donde abrevaban, y luego de recogida hacia las majadas que había por aquellos despoblados. Poco después, primero poco a poco y luego casi de golpe, como cosa de magia, aquellas extensiones yermas empezaron a poblarse de bloques de viviendas, de barrios bonitos, con calles amplias y parques para los niños, y rascacielos y avenidas, como si un cataclismo milagroso hubiera cambiado de repente el paisaje. Sin querer, pensando en aquel entonces, imaginándome el silencio que habría en la casa y en la calle aquella apacible noche de septiembre, de pronto se me vino a la memoria el ruido rudo y acompasado que durante años fue la música de fondo de toda la familia, y supongo que también de la cercana vecindad. Yo tenía tres hermanas, la mayor, la mediana y la pequeña. De la pequeña, la que mejor recuerdo son unos leotardos rojos y unos zapatos de charol negro abrochados por una trabilla con un botón de nácar. También que tenía un colmillo fuera de sitio y que a veces se pasaba el día llorando y rabiando porque quería que se lo arreglaran y en casa no había dinero para tanto. La mayor y la mediana, junto con mi madre, trabajaban en un taller de punto y de costura que habíamos instalado en casa apenas llegamos a Madrid, 4 años antes. El taller consistía en una enorme tricotosa manual, toda de hierro macizo, con una devanadora eléctrica, la máquina de coser y creo que poco más. Todo eso en una habitación interior de unos 9 o 10 metros cuadrados. El carro de la tricotosa, movido enérgicamente a dos manos de extremo a extremo del carril, que debía de medir casi 2 metros, hacía un ruido abrupto y machacón, ras, 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 todo el día mis dos hermanas turnándose en aquel trabajo bruto y agotador. Mi madre cortaba, ensamblaba y cosía las prendas, jerseys, rebecas, chalecos, cardigans, nikis, y mi padre y yo nos encargábamos a veces de la devanadora, lo cual se podía hacer sentado, y en el caso de mi padre, sin dejar de fumar y pensar. Cuando se enredaba el hilo o se rompía, él se levantaba esforzadamente de la silla y desenmarañaba o anudaba entre alentadas de fatiga, blasfemias a medio reprimir y suspiros de contrariedad. Convertidas una o dos madejas en bobinas de hilo con que alimentar a aquel monstruo que era la tricotosa, aprovechaba para ir al baño y de inmediato a la cocina, a echar un vaso de vino y a picar algo, y de ahí al balcón, ese espacio de nadie, a ver pasar los coches, a fumar y a pensar en sus cosas. Entretanto, mi madre y mis hermanas trabajaban sin pausa. Mis hermanas, la mayor y la mediana, que poco tiempo atrás iban en el pueblo a un colegio de monjas, con sus uniformes azules y sus elegantes capas negras, y que bordaban en un bastidor, y que ahora, sin saber cómo ni por qué, se encontraban de pronto convertidas en obreras textiles, doncellas arrancadas violentamente de un lugar idílico para ser entregadas en una ofrenda a aquel monstruo insaciable. Bueno, esto es un fragmento de este libro autobiográfico, pero podría ser también un fragmento de la vida de la vida cotidiana de cualquier español, ¿no?, de los años 50-60.
Machala, la verdad es que describe muy bien la situación, ¿eh? Te hace imaginarte el lugar, imaginarte la acción, ¿no?
Sí, porque además tiene, bueno, Landero escribe muy bien, escribe con una facilidad. Bueno, da esta sensación, ¿no?, de facilidad a la hora de escribir, esa sensación y esa facilidad que deben ser tan difíciles de conseguir, ¿no?, que te hacen, bueno, te hacen, sí, como si estas descripciones, bueno, te imaginas claramente, bueno, estar allí, ¿no?, en una casa con, te imaginas incluso cómo tiene que ser la habitación, el comedor, ¿no?, y el balcón, ¿no?
Bueno, pues como toda la semana, muchísimas gracias, Carlas, por traernos este nuevo libro. As-salamu alaykum.
Alaykum salam, y gracias a vosotros por llamarme.
No, a ti, desde luego. As-salam.
www.radiodosluces.com.
Antes les hablamos en la sección de consejos de salud de los peligros de la sal en los niños y del sodio. Ahora vamos a hablarle de los peligros del abuso del azúcar. Lo primero que tenemos que decir es que ni las bebidas azucaradas, ni los dulces, ni las patatas fritas actúan como un excitante en los niños. Los niños no se vuelven más revoltosos tras un chute de azúcar, a pesar de la creencia popular. Pero sí podría estar pasando otra cosa que es mucho más grave. Según un estudio realizado por un equipo de científicos de la Universidad de California de San Francisco, consumir a menudo refrescos azucarados podría conducir al envejecimiento prematuro de las células inmunes. De hecho, según los investigadores, el efecto de las bebidas azucaradas en el organismo es comparable al que deja el tabaco, al que deja el cigarro. Para calcularlo, se midieron los telómeros a través del ADN de los participantes, descubriendo que cuanta más cantidad de bebida azucarada consumían, más cortos eran sus telómetros. Según sus cálculos, 0,6 litros de refresco cada día fue asociado a unos 4,6 años de envejecimiento biológico adicional. Los telómetros cortos también se han asociado con el desarrollo de enfermedades crónicas del envejecimiento, incluyendo enfermedades del corazón, diabetes y algún tipo de cáncer. El experimento, que es la primera demostración de que las bebidas azucaradas pueden asociarse con el acortamiento de los telómetros, se llevó a cabo con 5.309 voluntarios con edades comprendidas entre los 20 y los 65 años de edad, sin antecedentes de enfermedad cardiovascular o diabetes. Sobre el 21% de los participantes reconoció beber al menos 600 mililitros al día de bebidas azucaradas. Por lo tanto, el consumo regular de bebidas gaseosas azucaradas podría influir en el desarrollo de la enfermedad, no solo por el esfuerzo de control metabólico del cuerpo en cuanto a los azúcares, sino también a través de la aceleración del envejecimiento celular de los tejidos. Sabemos que el acortamiento de los telómeros comienza mucho antes de la aparición de la enfermedad, y a pesar de que solo estudiaron adultos, es posible que el consumo de refrescos se relacione también con el acortamiento de los telómeros en los niños. Por lo tanto, si queremos tener una buena salud, tenemos que apartarnos del azúcar y de la sal. Bueno, pues advirtiéndole de lo perjudicial que puede ser el consumo de refrescos azucarados por parte de los niños, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que lo hayan pasado bien en nuestra compañía.
Nuestro objetivo es entretenerles al tiempo que les mantenemos informados.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter.
No olviden que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de Tuning.
O en 10 de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Nos despedimos dejándoles con música religiosa musulmana, con música nasheed, escuchando el tema The Veil del cantante de esta semana, Daoud Wonsbey.
No nos olviden, les estaremos esperando.
كونوا في انتظارنا الأسبوع المقبل بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
They say, oh poor girl, you're so beautiful, you know. It's a shame that you cover up your beauty so. She just smiles and graciously responds reassuringly. This beauty that I have is just a simple part of me. This body that I have, no stranger has a right to see. These long clothes, the shawl I wear, ensure my modesty. Faith is far less fickle than fashion. Wouldn't you agree? This hijab, this choice of piety, is an act of faith, a symbol for all the world to see. It's a simple cloth to preserve her dignity. So lift the veil from your heart to see the heart of purity. They tell her, girl, don't you know this is the West and you are free. You don't need to be oppressed, ashamed of your femininity. She just shakes her head and she speaks so assuredly. I see the billboards and the magazines that line the checkout aisles with their phony painted faces and their Photoshop smiles. Well, they're sheer clothes and no cut gowns. They are really not for me. Call it freedom, and I call it anarchy. In this hijab, this choice of piety, is an act of faith, a symbol for all the world to see. It's a simple cloth to preserve her dignity. So lift the veil from your heart to see the heart of purity. They say, sister of belief, you are so strong. Your scarf is a flag of this faith where you belong. She just drops her gaze and then smiles with humility. I did not wear this shawl at all less than 1 year ago. I've been judged, misjudged, and misunderstood by those who do not know that faith cannot be measured by the garments that we sew. Beauty and faith, objects we've reduced a fashion show. In this hijab, this choice of piety, is an act of faith, a symbol between
between my God and me. It's just a simple cloth, it's a prince of integrity. So lift the veil from your heart to see the very heart of me. Lift the veil from your heart to see the heart of purity. When will we lift the veils from our hearts to seek the heart of purity?
Willow.